Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy nos vamos directamente a un problema que tienen casi todos los cubanos. Tienen un problema con el abasto de agua, tienen problema con los diferentes programas que se ofrecen en el país a través de las estructuras administrativas para la distribución del agua en Cuba, para la venta y además con las promesas que han hecho algunos de los que representan esas estructuras, sí, para con la gente.
Vamos a trasladar el programa hacia un lugar que está sufriendo la ausencia de agua fuertemente, y quería reflexionar un poquito antes sobre por qué el gobierno cubano le echa la culpa que las tuberías están viejas y que hay mucha pérdida del el bombeo de agua. Yo creo que eso es una excusa, porque es hora ya, en todo caso, de repararlas. Durante muchísimos años no las han cambiado. Y bueno, están sufriendo las consecuencias los pobladores de Guanabo. Es un sitio que mucha gente conoce en Cuba porque es conocido también como la playa del pueblo, mucho más popular que Santa María del Mar, que está al lado. Vamos a trasladarnos hasta Guanabo, al este de la capital, y ahí tenemos a Marielena Mir, que ella es sindicalista independiente. Está con nosotros en línea. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y contarnos de primera mano qué es lo que está sucediendo ahí en Guanabo con el abasto de agua.
Bueno, buenas tardes a todos. El problema en Guanabo con el abasto de agua es crítico. Todos sabemos que desde el famoso triunfo de la revolución, en Cuba las tuberías están sin reparación, sin ningún tipo de trabajo de beneficio a la población. En la localidad nuestra se han roto muchísimas calles y ellos están trabajando en los diferentes, ¿cómo se llama esto? Pozos, llamado ellos, poniéndole la tubería a la población. Cuya tubería todavía, las calles se mantienen rotas y el agua está por llegar. Esta población, y lo digo porque hemos caminado ya varias semanas en esta situación, llevamos casi un mes sin este preciado líquido, a pesar de que el agua que recibe la localidad es agua salada, no es agua dulce, por muchos años.
Sí, el agua para cocinar, para beber, ahí en Guanabo es agua, lo que se conoce como agua salobre, ¿no? Que tiene algún gusto
agua
a sal. Sí. Y esta situación crítica, Marielena, que tienen ahora un mes sin agua, ¿la habían visto o la habían vivido alguna otra vez?
Sí. En años anteriores nosotros tuvimos la una pesadilla grandísima. Bueno, en esta zona aquí, 17 años consecutivos sin agua. Las personas que tenían pozos nos pasaban mangueras, pero esta situación se había arreglado hace cuestión de un año y medio, dos. Pero la situación en estos momentos ha sido crítica otra vez. Y luego las organizaciones, las instancias que tienen que responder a esta situación no dan respuesta alguna, a pesar de que se llaman. Yo tengo los teléfonos, los nombres, las direcciones, incluso de las válvulas que pueden abrir para que le den agua a la población, y no lo hacen.
Sí,
están exponiendo que el agua tiene está deprimida, que hay depresión de agua. No sé, nosotros no sabemos, la población en sí no sabe qué es lo que está pasando. Luego de afectar, porque Guanabo es una localidad que tiene mucho personal en este momento, hay una semana de receso, y esto ha sido las personas bañándose en las calles, en el agua, y se mantienen con el agua salada del mar, que lo que hace es quemarle la piel.
Sí, Marielena, las estructuras de poder, como el Poder Popular, la Dirección Municipal, algo así, ¿ya ustedes han hecho visitas allí o alguien de la comunidad? ¿Cuál es la respuesta que le dan?
No, las estructuras de poder, vamos a comenzar, el Poder Popular, el Partido Municipal, que tiene la queja hecha por mí y otro grupo más. Y lo que es las oficinas de acueductos y de operaciones, que en este momento son los responsables de esta situación que hay ahí, llamamos todos los días 15, 20 veces, nos dirigimos a las oficinas, y la respuesta es que ellos no saben por qué el líquido no está llegando. Y que ellos abren válvula, pero no, hay una válvula, y la voy a dar por amplio ya. Hay una válvula, que es la que da el agua a la población, que está ubicada en la calle 476, esquina 11. Esa válvula se mantiene cerrada. Se le han dado opciones. Le hemos dicho que nosotros le vamos a poner un saco de cemento para que ellos la sellen y ya poder, y ni eso han aceptado. Lejos de nosotros mismos estarle dando las respuestas y las soluciones a ellos, que es lo que le estamos pidiendo, no hacen absolutamente nada.
María Elena, ¿por qué mantienen cerrada esa llave de paso? ¿Porque temen perder mucha agua si la abren o por qué?
Nosotros no tenemos el porqué. Esa válvula nos estuvieron explicando que da acceso a otro lugar, a otras zonas dentro de la misma localidad. Pero bueno, ahí hay afluencia turística y pienso, y incluso oficinas de turismo, y pensamos que esa sea la respuesta.
Sí, María Elena,
hace
unos meses todavía la televisión cubana seguía poniendo un promocional que hablaba de que el 50% del agua que se bombea en Cuba se va en los salideros. ¿Por qué esto sigue siendo un cáncer para esa empresa en el país?
Bueno, vamos a darle al gobierno cubano un voto, porque ellos cuando dicen el 50% es real, y yo no digo que sea el 50%, sino que sea un 80%. Sí existen estos salideros, existe todo este desastre de ahí, pero la responsabilidad no es la población, la responsabilidad del propio gobierno, que durante años ha visto, ha observado y se ha hecho de la vista gorda y no ha hecho ningún trabajo de mantenimiento con esta tubería. En estos momentos ellos lo que están es abriendo y rompiendo calles, poniendo tuberías, pero no tienen en cuenta, al final, la población misma tiene que pagar la entrada de agua y todas estas cosas. Claro, cuando estas cosas pasan, cuando no se conectan bien la tubería, cuando hacen un trabajo, que cuando pasas por el lugar que ellos están rompiendo, ves la piedra, ves todo regado, el agua no puede entrar porque si estás en esa misma tubería se tupió. El trabajo que hacen no es un trabajo como hay que hacerlo. Sí. Con los recursos que llevan, con la importancia que llevan, no lo pueden hacer bien.
María Elena, si nos permites, quisiéramos pasar a hablar con la otra persona que tiene cerca de ti, que para escuchar su testimonio.
Sí, es una, puedes explicarlo así, es una muchacha más de la comunidad,
sí,
con dos hijos. Está también afectada, estamos esperando a otra.
Pásanoslas, por favor.
Buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Kenia Hernández.
Kenia Hernández. Kenia Hernández de Guanabo, madre de dos hijos, de dos niños pequeños, ¿no?
Sí, pequeños.
Sí, cuéntanos qué situación tienes en la casa, Kenia. ¿Qué problema? ¿Cómo la falta de agua te está afectando a ti directamente?
El agua está afectando directamente porque no nos está entrando agua de la calle. Tenemos que comprar pipas de agua. No nos abastecen, no nos dan una pipa para abastecer, el Estado no la pone. La salud, para cocinar, para limpiar, para todo. El aseo personal, para todos nos afecta. Entonces hay algunas personas, las pocas personas que entran, le entran un hilito, las demás personas no les llega el agua. Entonces uno llama y dicen que las válvulas, que si no la abren, que si... Entonces hay personas que reciben, hay otras que no reciben. Pero muy aparte de eso, el agua dulce hay que comprarla. ¿Y? Se compra agua dulce.
Sí, ¿cuánto vale una pipa, una cisterna de agua?
Una cisterna, no sé, por lo menos yo no tengo cisterna, puedo costar hasta $10.
Oh, 10.
Hasta 10 dólares el camión.
La pipa.
La pipa. Aunque no te lleves la pipa completa, tienes que comprar la pipa completa.
Ah, sí. Ya. El depósito de agua. ¿Qué depósito tú tienes para almacenar tu agua?
Yo tengo un tanque grande arriba y dos tanquecitos chiquitos. Tiene siendo un valor de $5 cada vez que lo viene.
Sí, cuando tú hablas en dólares es porque es la moneda que pide el empleado
la
que llega.
La moneda que pide. Así mismo, o 125 pesos en moneda nacional.
Claro. Ya, que eso significa medio salario del mes, ¿no? Aproximadamente. Salario...
Así mismo.
Sí, Kenia, como tú, hay otras personas en la comunidad, en el barrio, que tienen esa situación de que no tengan el depósito,
sí, ¿cómo no?
Depósito necesario para el agua.
Sí, por supuesto, que no hay... Aquí en Guanabo no se puede hacer, todo el mundo no tiene el privilegio de tener una cisterna.
Y no hay...
Y no te venden tanques.
¿No? Sí, no hay tanques a la venta, tanques plásticos a la venta.
No hay tanques plásticos a la venta, son tanques de fibrocén y de alentares, que cuestan 1,000 y pico, 2,000 pesos, son muy caros.
Esta situación que tienen ustedes, claro, esta situación que tienen ustedes en residencial, ¿la tienen también centros del Estado o son solamente ustedes?
No, centro del Estado no, es la población como tal.
Kenia,
los centros del Estado tienen que...
Quería preguntarte, ¿tú llevas muchos años viviendo en Guanabo?
Sí, llevo 15 años viviendo en Guanabo.
15 años viviendo en Guanabo. ¿Y tiene alguna ventaja? Bueno, ya sabemos que están ahora pasándolas muy mal con el agua, pero ¿tiene alguna ventaja extra vivir allí en un pueblo costero cercano a la playa, o esto se ha convertido en una dificultad?
¿Se ha convertido?
Sí, no, que si vivir allí en Guanabo, lejos de ser un privilegio, se ha convertido en una dificultad.
Sí, se ha convertido en una dificultad, porque si no tienes que ir toda la mañana a la playa, al que no le entre el agua no se puede regalar un cubo, el que la compra, imagínate tú. Hay que sacrificarse y comprarle. El que no tiene para comprarla tiene que irse a bañar a la playa. Pero aparte de eso, en las playas no te ponen un tanque para cuando tú salgas de la playa y llevarte con agua dulce tan floja.
¿Y tú llevas a los niños también? ¿Van toda la familia?
Sí, la familia completa.
Kenia, de las estructuras de poder o administrativo, ¿ustedes han tenido acceso a reunirse con el delegado del Poder Popular, no, con algún funcionario? ¿Cuál es la respuesta que dan ellos?
Ellos no dan respuesta. Dicen que no, que hay salideros, que no, que hay los salideros de agua, las tuberías están rotas, las válvulas que se cierran. Hubo una por aquí cerca que cerraron hace poco permanentemente. No sabemos. Y todos los días llamamos que no tenemos agua día por día.
Kenia, ¿esta situación con el agua ha generado algún ambiente enrarecido? ¿Qué ambiente hay allí en Guanabo con respecto o de cara a las próximas elecciones del domingo este 19 al Poder Popular?
Bueno, eso hay que verlo, porque la gente dice que no van a votar, que los delegados no hacen nada, que no resuelven ningún problema, y prácticamente el que va a votar va obligado. Ya, porque cuando tienes tu término de votación hasta las 6, las 7, las 8 de la noche, no has votado, van a tu casa.
Muy bien,
yo
pues.
Yo particularmente, yo rompo mi vestido.
Sí.
No voto con nadie.
No vas a votar. Esa ha sido tu decisión. Kenia Hernández, de Guanabo, madre de dos pequeños. Te agradecemos tus palabras y tu testimonio para el programa Contacto Cuba de Radio Martí. Un abrazo fuerte, suerte y hasta la próxima.
Continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando sobre una situación específica que está ocurriendo allí en la barriada de Guanabo, en La Habana, una zona bastante populosa y que los vecinos han dado la alerta, se han puesto en alarma. Los sindicalistas independientes se han puesto en contacto con el programa y con la emisora, con Radio Martí, y hemos querido escuchar qué es lo que piensan ellos. Ahora vámonos directamente en Miami con Enrique Patterson, el profesor que cada semana nos acompaña. Patterson, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para todos, para usted y para nuestro oyente, claro está.
Un saludo, profesor.
Patterson, parece que es cíclico el problema del agua y no la solución del agua en Cuba. ¿Qué pasa con esto?
Mira, aquí hay varios factores, ¿no? Y algunos factores son naturales, pero que la incidencia del ser humano, en este caso, la incidencia de ella, también tiene que ver. Uno de los problemas es la sequía. Pero sí, la sequía en Cuba, al margen de que hablemos de cambio climático, ahora el cambio climático sirve para justificar unas cuantas improperios que se han hecho en relación al clima en Cuba, también ha sido provocada por una política de deforestación y de tumbar árboles para sembrar áreas cañeras, que al final tampoco resolvieron ningún problema porque los centrales desaparecieron. Entonces Cuba ahora llueve menos por la acción del Estado sobre la naturaleza. Sí. Ahora, que no haya agua en un municipio y que no proveen agua de otro lugar, en lo que sea, es que el gobierno local, es decir, el municipio y la provincia, no están prestando los servicios para los cuales existen. Por lo tanto, prácticamente un gobierno local que no presta los servicios que necesita la población no es un gobierno, no tiene función. Y eso crea un problema de gobernabilidad enorme, y a la larga, imagínate, sin agua no se puede vivir. La gente se desespera cuando está mucho tiempo sin tener agua para las necesidades básicas, y eso puede generar tremendo problema. El primer problema es el desprestigio de las autoridades locales, además de las nacionales, que han provocado esto.
Sí, sí, ellos están supliendo esa necesidad con agua del mar, lo cual es peligrosísimo.
Es peligrosísimo porque, en primer lugar, el agua del mar no se puede tomar, a no ser que...
Bueno, se puede tomar, pero el intestino se pondría muy mal, ¿eh?
No, es dañino para la salud, entonces, al ser y el volumen, ¿no?
Claro, exactamente.
La cantidad de personas que la consumen, más la cantidad de tiempo que lo estás haciendo, indudablemente que eso va a crear un problema de salud pública. Por donde quiera que te tire.
Profesor, a mí me ha llamado mucho la atención una cosa: los factores climatológicos no se pueden controlar, aunque hay países muy avanzados, tenemos noticias que provocan lluvias, ¿no? Pero bueno, no es el caso de Cuba. Lo cierto es que Cuba desatendió todo el tema ecológico durante muchísimos años y ahora que el mundo está volcado con esto, parece que está hablando de estos temas, pero no hay ninguna conciencia de ahorro del agua, un líquido tan vital.
Aquí en Cuba se habla de ecología porque el gobierno cubano reproduce las estructuras de internacionales, ¿no? Y entonces tiene una comisión nacional para el desarrollo de la ecología. El problema es que la acción del Estado, es el propietario principal. Y cuando es el Estado el que viola cualquiera de los tratados que tienen que ver con la ecología, no hay ningún instrumento con el cual tú puedas obligar al Estado, porque los tribunales están subordinados al Estado. Entonces, no existe, la sociedad civil no tiene ningún instrumento a partir del cual tú puedas confrontar al Estado y decirle, usted está haciendo algo que esto nos afecta a todos y tiene que repararlo y pagar. Cuando en los países entonces el Estado puede enforzarlo y la ciudadanía además lo esfuerza, lo plantea, lo acusa y hacen campaña. Pero aquí cuando hace esta campaña es contra el Estado. Y el Estado no permite que vayan contra él. Y entonces él es el principal ecocida del país. Así además, ¿con qué moral vas a crear conciencia si tú eres el primero que está violando y dañando la naturaleza?
Patterson, hablando de las estructuras, el Poder Popular, específicamente el delegado del Poder Popular, se pone en el candelero a solo semanas de las elecciones y de que de los electores los pongan bajo escrutinio.
Mira, a mí me da pena los delegados del Poder Popular, porque esos son unos pobres hombres que el partido los ha puesto ahí para que la gente vote por ellos, para que sirvan de paramán, todos esos señores que le llegan todas las quejas, la ciudadanía se queja con ellos y ellos no pueden hacer nada, entonces ellos lo que hacen es trasladar las quejas a la Asamblea Municipal y Provincial y al final el delegado lo que sirve de tropa de choque para que le caigan encima todas las protestas y está incapacitado de hacer algo. ¿Por qué? Porque en última instancia los delegados no pueden legislar a nivel municipal. En Cuba siempre es el Estado quien legisla.
Sí, yo leí un análisis.
No son independientes realmente.
En un análisis de un periodista independiente desde Cuba decía que el delegado era como un muro de contención para que no llegaran a los jerarcas menores que están en los bajos estratos como el municipio y la provincia.
Claro, el pobre delegado lo único digno que pudiera hacer es renunciar. Y eso sí, le implicaría renunciar a algunos pequeños privilegios que a lo mejor le ayudan a vivir. Y entonces ahí empieza la cadena de complicidades.
Sí, lo ideal sería que no aceptaran el cargo.
Claro, bueno, oye, mira, si yo soy delegado y esto no se va a resolver, bueno, aquí está mi cargo, señores, ya yo no los puedo representar porque no se resuelve. Eso es lo único digno que se puede hacer.
Profesor, lo bien que funcionaría un pueblito que no es tan pequeño, un pueblo como Guanabo, teniendo otra estructura de poder, con un alcalde, un dinero para obras públicas, que funcionara correctamente, ¿no?
Bueno, imagínate que Guanabo es una zona turística y por lo tanto los impuestos locales de Guanabo ayudarían mucho a las infraestructuras de los vecinos que viven ahí.
Sería un pueblo rico.
Uh-huh. Ahora, algo de lo proactivo que siempre hablamos, ¿qué pudiera hacer ahora mismo la sociedad civil independiente? Aunque hayan pocos opositores por allí, pero sí los cercanos. ¿Qué se pudiera hacer en este sentido?
Inundar la asamblea local del Poder Popular de quejas e ir a la asamblea en masa y decirle que, sí, señores, esto no es un problema político, pero no podemos vivir sin agua.
Sí, sí. Este problema, bueno, que nos contaba María Elena Mir, que es sindicalista independiente de ahí, de Guanabo, se ve, ella hablaba de que el Estado da un 50% de pérdida de bombeo de agua, pero ella cree que es un 80%. Nosotros también lo creemos. Esto realmente es muy grave, profesor. Sobre bueno,
es que se bota más agua de la que se consume, porque el problema es que se hizo el acueducto de Alvear. Esta red de acueducto nunca ha sido reparada debidamente. Sencillamente, dentro de todo este periodo de revolución, lo que se ha hecho es depender de una red antigua y en la medida que se ha ido deteriorando, no se ha podido reparar a la misma época. Esta gente no son capaces de mantener algo o de construirlo de una forma que dure. Hasta ahora eso no lo han podido hacer.
Yo recuerdo un disidente en Cuba, Silvio Benítez, que en su barrio había problemas con el agua y él lo que hizo fue poner una sábana delante de su edificio reclamando agua. Y a partir de la represión que cometieron contra él, la gente se le unió y verdaderamente aquello fue un vuelco total lo que dio en ese, creo que era La Habana del Este, algo así.
Pues mira, la masividad de la protesta pacífica y que se vea, genera cambio y resuelve problemas. Lo que todo el mundo tiene que levantarse y pedir esta, porque además que es una necesidad vital, ¿no?
Claro, claro. Y hacerlo entre todos.
Imagínate tú poner el cartel en todos los balcones, no tenemos agua, resuelvan claro. El problema.
Bueno, ya Kenia Hernández, que habló con nosotros hace unos minutos, confirmó que no va a ir a votar, que ya no le interesan esas elecciones. Así que, y que además el pueblo de Guanabo está muy disgustado y probablemente, muy poca gente va a ir a votar, nos dijo esta mujer, que es una...
No, realmente mucha gente no vota, otra gente no da el voto. El problema es que ellos cuentan lo que ellos quieren contar.
Claro,
ellos,
ese es el peligro.
La cifra que quieren dar.
Ese es el peligro de la boleta en blanco. Muchas gracias, profesor Enrique Patterson, por sus palabras para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Bueno, un abrazo a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.